Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Siendo las 9 y 33 minutos del día miércoles 15 de julio del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en Ciudad de Buenos Aires de 4 grados, sensación térmica 0. Tenemos cielo despejado, humedad 75%, presión 1026, vientos 11 kilómetros noroeste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. Y bueno, la nota resaltada, no tema del día, pero nota resaltada, la presidenta había dicho en Roma que era del 4.7%, en letra chiquita. Y en letra grande, la pobreza subió a 28.7% y afecta a 11 millones de personas. Surge personas ciudadanos, con ciudadanos, argentinos. Surge del estudio de la Universidad Católica, son datos del año 2014 y es la tercera suba consecutiva que registra esta medición. De ese total hay 2 millones de indigentes. Para no ser pobre, una familia necesita la suma de pesos 5.717 para no ser pobre. Que estamos hablando de una familia, o sea, una familia con este dinero tiene que comer, vestirse, o sea, no sé si es menos que pobre, con esta suma. Pero bueno, estos son datos que surgen de estudios que hace la Universidad Católica y mucha gente se pregunta por qué la Iglesia se ocupa, a través de sus organismos, de hacer este tipo de trabajos. Claro, hay un fin social, ¿no es cierto? O sea, entre los principios y objetivos que tiene esa religión, está el tema de los pobres, ¿no es cierto? Y bueno, genera este tipo de cuestiones. La crítica que personalmente yo hago es que desde el año cero, o sea, desde Cristo, Jesucristo, Jesús o como lo quieran llamar, ¿no es cierto? La Iglesia se ha ocupado o dice que se ocupó de los pobres. El problema es que en 2000 años los pobres están ahí. La iglesia está ahí, ¿no es cierto? Y aparentemente son como una especie de mercancía, ¿no es cierto?
Es que siempre tienen que haber pobres.
Claro.
Para que haya iglesia.
Exacto, tiene que, por eso es que hay toda una cuestión de hipocresía atrás de todo esto, ¿no es cierto? O sea, porque la Iglesia nunca reparte de sus propios bienes. Siempre hace colectas, pide para repartir, le pide a otros para dar. O sea, que yo sepa o que me acuerde, y si hay alguien que tenga algún dato, por favor, que lo aporte, ¿no es cierto? La Iglesia, de sus bienes propios, que yo sepa, en el mundo, no ha dado absolutamente nada. Siempre recurre a la caridad de los otros, de los que están ahí. O sea, que la limosna, la caridad y esas famosas colectas que se hacen para los chicos, para esto, para el otro, siempre la cuestión viene del manejo de la caridad de otros. O sea, que la Iglesia vendría a ser como el administrador de la caridad, pero que de la Iglesia surja, porque tiene bienes. Tiene bienes. Entonces, generar para los que ven el ejemplo de la Iglesia no ha salido. Es más, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la Iglesia, a través de sus distintas órdenes, tiene institutos de escolares, de jardines, de infantes, de guarderías, escuelas primarias, escuelas secundarias, importantes, universidades, y en general son todas pagas y son caras.
Y son caras.
¿Está? Entonces, y supongamos, ¿no es cierto?, que la iglesia diga, bueno, lo que se recauda se reparte, entre los comedores infantiles. No, no se reparte. O sea que la iglesia tiene ingresos propios como para salir
mucho ingreso,
a ser alguien que aporta para esos pobres que tanto le preocupan. Bueno, no lo hace. Entonces, todo esto es algo más de la gran confusión en la que estamos inmersos, ¿no es cierto? O sea que la iglesia sale a medir la pobreza que aparentemente, no aparentemente, que en principio responde a la política y al gobierno que tenemos de turno. O sea que porque después de 12 años de gobierno no vamos a decir que esto es culpa de... No, todo esto es un problema de las políticas económicas y de todo tipo que se han instrumentado al cabo de más de una década, ¿eh? Y acá tenemos los resultados. Pero ojo con la iglesia, ojo con la iglesia. Y bueno, y obviamente, ¿quién sale a rebatir? El inefable, el polémico, Aníbal Fernández. ¿Qué dijo Aníbal Fernández? Así, con esa cara, ¿no es cierto?, de póker que tiene, y que dice cualquier barbaridad, increíblemente. Dice cualquier barbaridad seriedad, ¿no es cierto?, un cinismo. Yo creo que es inigualable. Inigualable, no recuerdo que haya habido otra persona con ese, o sea, así, en esos términos. Videla, tal vez en un momento cuando habló de los desaparecidos, ¿no es cierto?, cuando le preguntaron respecto de los desaparecidos, pero él era el presidente Galtieri, en ese Galtieri momento, Galtieri era también, el jefe, ¿eh? Era el jefe, ¿no es cierto? Galtieri este no es el jefe, la jefa no habla. Sale este a decir cualquier barbaridad en defensa. ¿Y qué dijo? Este gobierno extinguió el hambre y prácticamente la pobreza. Bueno, eso es lo que dijo. Y es un paso de sainete trágico, porque, ojo, esto cuesta vidas. Hay gente que está con estos fríos, ¿no es cierto? Hay gente que está durmiendo en la calle, ¿eh? O sea, es grave. Es grave. Porque es como una burla, ¿está? O sea que uno tiende a reírse porque es increíble, increíble que este hombre es contador, se recibió de abogado, o sea, no es una persona
sin instrucción.
O sea que sabe muy bien
lo que está diciendo,
no solo lo que está diciendo, sino lo que está haciendo, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Desde algún punto es odioso, porque lo hace basado en el poder y la impunidad que tiene, ¿no es cierto? O sea que amparado por todo ese, esa campana de cristal, que es el gobierno continuo. Pues se estuvo con Menem, estuvo con Dualde, estuvo estuvo con todos.
Estuvo con todos.
Entonces, siempre ha estado girando al resguardo, porque lo que hizo en Quilmes, si hubiera sido un radical, por ejemplo, estaría preso entonces.
Hace rato. Sí.
¿Eh?
Sí.
Entonces, es lamentable, lamentable. Y es lamentable que uno tienda a reírse.
¿Maneja el club de Quilmes también?
Claro.
Ah, es presidente. Y ayer hubo acribillaron al jefe de la barra de Quilmes.
Y sí, son mafiosos, sí. Esa es ninguna novedad. O sea, son mafiosos, pero son mafiosos de verdad. No son mafiosos de chiste, son mafiosos de verdad. Por eso hacen estas cosas. Manda mensajes. O sea que, y hacen cosas como la que le hicieron a Nisman.
Sí, sí, seguro. Seguro.
O sea que ojo, Nisman de los que se sabe, porque de esos otros cadáveres que aparecen,
que no se sabe nada, claro, que no es importante, o sea, la persona.
Que no se sabe quién mató a los de la efedrina. ¿No es cierto? Esos que aparecen,
esos tres chicos que aparecieron muertos.
que los mataron ahí, bueno, estos financistas que aparecen muertos, o sea que, ¿cómo vamos a saber? Porque hoy con la justicia, ¿no es cierto? Tanto a nivel judicial como a nivel policial, está en manos de ellos.
Sí, sí.
Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. ¿Cómo un juez puesto por este gobierno va a juzgar al gobierno?
Claro, en contra del gobierno.
O sea, ¿quién lo va a juzgar a Fernández? ¿Quién?
Nadie.
¿Quién, qué policía va a ir si está Berni como secretario y como jefe y el que maneja, ¿no es cierto?, tanto la federal como... ¿Quién lo va a ir a buscar a Fernández? Nadie. Y sigue, obviamente.
Ahora, desde el 83 para acá, no hay un solo político preso, ¿eh?
No.
Y hay una corrupción increíble en Argentina, ¿eh?
Es una,
o sea, algo pasa
una,
en Argentina,
desgracia.
¿Eh?
Bueno, la otra nota, control cambiario. La Corte avaló una operatoria con dólares. Lo hizo al rechazar el recurso del gobierno para que declare ilegal la compra de divisas a través de bonos. O sea que en principio no van a, este gobierno no va a poder hacer lo que hizo China. ¿No es cierto? Porque en China hay un régimen concreto.
Concreto, sí.
¿No es cierto? Concreto de ya no son aprietes aparentes. ¿No? O sea que van y los agarran con el ejército, está el ejército a punta de cañón.
Y ¿no lo cierto? Matan.
Claro. Entonces la cosa se hace así va preso y desaparece. O sea que como acá todavía no llegamos a lo que es en China, estos pasos que se dan, ¿no es cierto?, son el principio, la primera aparición de lo que va a pasar. En principio, ¿no es cierto? Uno de los miembros de Justicia Legítima, Gonela, que es que es el de la Procelac,
sí,
un fiscal de una de las organizaciones mafiosas que creó Justicia Legítima, Gil Carbó, Gonela, que es casi en esta altura yo diría que ni abogado por lo que hace, o sea que como juramentado en la defensa de la Constitución Nacional, ya ni abogado.
Ni abogado, ¿no? Sí.
O sea que el juramento lo traicionó y habría que ver, porque el incumplimiento del juramento, ¿qué implica? La pérdida del título.
La pérdida del título y el tema de la ética también y todo.
O sea, juró defender la Constitución Nacional. Incumplió. O sea que, y sigue incumpliendo. Hasta que un día se lo reclame alguien. No pudieron, lo cual no quiere decir que no vayan a seguir intentando, porque el tema ahora es cambiar a la Corte,
claro,
para que la Corte les diga todo que sí. O sea que por ahí ese es el camino en este caso, en el nuestro caso. El dólar blue
está
14 pesos.
14 pesos. ¿Cómo ha subido?
O sea que la cuestión internacional está haciendo sus efectos. O sea, porque no es casual el problema que está teniendo Grecia, ¿no es cierto? El problema que tiene China, que nadie habla, ¿no es cierto? Porque es un problema grave,
sí,
lo que está pasando,
sí.
Lo que pasó en China. En China hubo más o menos lo que pasó en Estados Unidos, una burbuja financiera. O sea, se inflaron las acciones, todo el mundo en acciones, y bueno, y eso se cayó.
Se cayó.
Entonces, la economía china está en una grave crisis, disimulada justamente por la fuerza.
Claro, claro.
¿No es cierto? O sea que no hay otra explicación. O sea que se impone a fuerza de balas.
Que está todo bien.
Que está todo bien.
Que está todo bien.
¿No es cierto? Y entonces, la corrida no se da, porque obviamente, si te ponen un tanque en la puerta de tu casa, ¿dónde vas a correr? Imposible que salgas a correr. Así que corren vientos bastante, bastante nefastos económicamente.
Complicados.
Económicamente. Porque en la cuestión de Grecia es una cuestión que está ahí. Está ahí y, ojo, con Grecia, España, Portugal, Irlanda O sea que hay,
o sea que puede arrastrar un montón
grave,
de
grave problema que generó esa famosa burbuja de las hipotecas de Estados Unidos, que se dio como réplica en toda Europa. Y todo esto es producto de aquel de esa debacle que se generó cuando se cayó todo. Lo lograron parar, pero
no pudieron.
Es como cuando, o sea, como salvar el décimo piso de un edificio que se cayó de los cimientos. O sea, ¿cómo haces para mantener ahí arriba si no tenés una base?
Una base.
O sea que
es complicado el tema.
Claro. O sea que estamos en el aire. En el aire. Una cuestión que no sé cuál puede ser la definición o la solución. Porque no, todos son parches. Todos son parches. Y parches mal puestos. Insisto con esto. Los únicos que hicieron las cosas bien, y no sé si no están en la rodada también todavía, son los islandeses. Los islandeses lograron
salir
y ¿cómo lo hicieron? Metieron a todos los banqueros y a todos los financistas.
Preso.
Los metieron presos. Punto. O sea que los culpables de haber hecho toda la maniobra, presos. Y con todos los bienes decomisados. Entonces, ahí está la solución. Porque acá hay gente que se ha enriquecido.
¿Lo van a hacer en Grecia?
Claro. No lo hicieron. Son los que tienen el poder.
Sí.
¿Quién lo va a ir a meter preso a Slim?
Sí, nadie.
A Rockefeller.
Con todos
claro.
Con todo el poder que tiene.
A los grandes, que son los que manejan todo esto y que con todo esto se enriquecen cada vez más. Porque
digo, los funcionarios del país que también están enriquecidos, eso tendrían que ir preso.
Todos.
Los funcionarios de Grecia.
Todos, claro.
Porque también están metidos gente adentro de
Grecia. Si no, no hay forma de recuperar. ¿Cómo se recupera?
No hay forma.
Claro. Bueno, y para Federico, una foto que ocupa todo el ancho de la tapa de Clarín, la foto de Mora.
Un River, golazo,
Copa Libertadores. Ganó River. Ganó y viaja a Asunción con la final a un paso. Fue 2-0 a Guaraní, de local. En la primera semifinal, los goles de Mercado y Mora. El martes, con un empate en Asunción, será finalista.
Bueno. Complicado estuvo ayer el partido,
Uh-huh. Ah, bueno, y lo último, después vamos a un corte. Histórico pacto entre Estados Unidos e Irán para limitar armas nucleares. Pone fin a 35 años de tensión bilateral y levanta sanciones económicas a Irán. También involucra a Rusia, Francia, Gran Bretaña, China, Alemania. Hubo festejos en Teherán. Pero, claro, la contracara de esto es Israel.
Claro.
Israel, que también está por ahí la nota, ¿no es cierto? Netanyahu salió a criticar muy duramente.
El pacto de Estados Unidos.
Muy duramente este tema. Y no sé hasta qué punto esto es criticable. La actitud de Estados Unidos es bochornosa. Porque Cuba, por ejemplo, ¿no es cierto? Haber aceptado entrar en tratativas con un país que mantiene el maltrato inhumano y el genocidio o los crímenes de lesa humanidad, ahí, sin ningún tipo de juzgamiento, implica avalar.
Seguro.
Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende esta política zigzagueante y contradictoria de un país que ha sido el ejemplo de la lucha por la libertad, por los derechos humanos, por la democracia? ¿Cómo se entiende? Porque yo digo, está bien, hay gente en Cuba, pero hay un gobierno en Cuba. Y ese gobierno es criminal. Y ha sido.
Igual que Venezuela ahora.
Claro. Entonces, ¿cómo es posible que el país que tiene, el país, uno de los países más poderosos del mundo, trance en negociar con genocidas, con criminales? O sea que Ellos que son los fanáticos, o sea que cuando se produce la cuestión de que toman un vuelo y piden rescate y no negocian con terroristas. Es la política normal, habitual de Estados Unidos. Es una cuestión de Estado. No negocian con terroristas. ¿Cómo es el tema? ¿Ahora sí negocian? ¿Cambió eso?
Habrá que estar negociando Estados Unidos con este país.
Claro, ¿no? Porque yo sinceramente, y sin estar ni a favor ni en contra de nada. Bueno, lo único que hacemos.
Hay intereses económicos acá.
Sí, está bien, pero digo, la coherencia. ¿No es cierto? No, la coherencia.
No existe coherencia.
Es una cosa, cuando es vergonzoso. Dinero, no, ojo, insisto, ¿no es cierto? Esto es un análisis objetivo. O sea, poner blanco sobre negro y ver cuál es el resultado.
A mí lo que me encanta,
no se entiende.
A mí lo que me encantaría preguntarle en este momento a la presidenta de Argentina es cómo sale ella en los carteles en las reuniones del Hezbollah. ¿Por qué Hezbollah tiene los carteles con la cara de Cristina? Eso para mí es claro, importantísimo que aclare al país. En grupos terroristas la cara de Cristina.
Y ojo, grupos terroristas de Irán, ¿eh? Porque ese es de Irán.
Yo pensaba que era trucado. Ayer vi el video donde estaban hablando la gente del Hezbollah y los tipos con la bandera de
claro,
Cristina.
Claro, porque es el primer país que hace un tratado con Irán.
Y ahora entiendo a Nisman que venía a decir al Congreso.
Claro, claro.
Con el tema nuclear.
Bueno, ahora acá esto es, ¿no es cierto?, algo más que se suma a la incertidumbre que son los mercados, ¿no es cierto?, que es la economía, o sea que acá tenemos otra cuestión, que es la política en lo más profundo, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de nada menos que de Estados Unidos y de una tradición. Consideremos a todo esto que estamos hablando de un demócrata. Los republicanos no están de acuerdo con toda esta historia que está haciendo
¿Esto
Obama.
¿No tiene que ser aprobado en el Congreso?
En el Congreso no tiene la mayoría que necesita.
No lo van a aprobar.
No tiene la mayoría que necesita. Claro. Y aparte, lo que es el fondo de la cuestión es la limitación de Irán. Cosa que habría que analizar muy a fondo cuál es el tratado, o sea, cuál es el pacto.
El pacto que hay.
¿No es cierto? O sea, ¿de qué se trata? Porque es bastante confusa la cuestión, ¿eh? No está claro. Porque el tema básico, sino por qué se queja Israel. O sea, que aparentemente limita armas nucleares. Limita armas nucleares quiere decir que algunas sí.
Algunas sí le van a permitir.
O sea que el manejo de la energía nuclear y algunas sí. O sea que lo pasarían a la condición de nación con manejo de energía nuclear que le da una posición dentro de las Naciones Unidas bastante importante.
Sí.
Porque son las que están en la mesa chica, digamos. Por eso es que se queja tanto Israel. ¿Cierto? Israel. Cosa que convierte a un enemigo real, concreto, porque el presidente actual de Irán no solo negó el holocausto, sino que dijo que hay que borrar a Israel del mapa. Entonces, indudable,
claro,
que ese enemigo que no tenía armamento nuclear y que no tenía posibilidad de tener armamento nuclear, ahora tenga la posibilidad, es muy, no solo extraño y lamentable, sino que preocupante, porque dos enemigos con armamentos nucleares
claro,
se enfrentan. Y más preocupante para Argentina, porque Argentina, dentro de ese conflicto, está de un lado.
Sí, ya tomó postura la presidenta.
O sea, está posicionado de un lado. Claro. Bueno, entonces, tenemos una base militar china en Neuquén.
Sí.
Y somos parte de una posible conflagración nuclear entre Israel e Irán.
Y somos parte de un grupo terrorista.
Sí. Y sin tener ejército ni ninguna forma de defensa. Estamos bárbaros. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10:03 del día miércoles 15 de julio del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la tapa de La Nación de hoy. La nota resaltada: sigue creciendo la pobreza, ya afecta a 11 millones de personas. Según el barómetro de la deuda social de la Universidad Católica Argentina, el 28.7% de la población era pobre en 2014. Un año antes alcanzaba al 27.5%. La indigencia subió de 5.4 a 6.4%. El 28.7% de los argentinos, porcentaje equivalente a alrededor de 11 millones de personas, 11 millones de 40, se encuentran bajo la línea de pobreza, y de ellos unos 2 millones, 6.4 del total, ni siquiera tienen sus necesidades básicas satisfechas, lo que los ubica en la indigencia. Las cifras impactantes surgen de la última medición del barómetro de la deuda social, dependiente de la Universidad Católica Argentina, y corresponden a 2014. Un año antes, el mismo estudio calculaba que la pobreza alcanzaba al 27.5% de la población y la indigencia a 5.4%. Estos números marcan un crecimiento que contradice las afirmaciones del gobierno sobre una reducción de la pobreza en el último periodo, pese a que el INDEC no presenta índices en la materia desde fines de 2013. Claro, el gobierno se refiere a los pobres que alimenta y que utiliza. No se refiere a otros. O sea que todos esos que reciben planes, subsidios, las asignaciones por hijos, esos estarían... Esos son los que considera exclusivamente. O sea que esos son. O sea que dejaron de ser pobres. Por eso es que Fernández dice que está extinguida. Claro, la extinguieron dentro de lo que son sus seguidores. O sea, los que se hacen kirchneristas salen de la pobreza. ¿Está? O sea que salen de la pobreza en el sentido, no, porque no salen de la pobreza.
No están saliendo de la pobreza.
Les dan una, no lo sacan.
Diga lo mínimo. Claro.
Es
increíble, ¿eh? Es increíble.
Una cosa vergonzosa en este increíble. País. En este país. ¿No es cierto? Porque en este país, ¿sí? Es un país en donde que haya que hablar. 3 millones de kilómetros cuadrados.
Con todo lo que tenemos.
Con una cantidad, una diversidad de climas y de tierras. Que tengamos que estar hablando de esto en 40 millones. O sea que 3 millones de kilómetros cuadrados para 40 millones de tipos. Y que haya 11 millones de indigentes, porque son indigentes. Porque que estar más abajo del límite de la pobreza es indigencia. Entonces la alimentación es mínima, no hay educación, no hay salud, no hay seguridad, no hay nada, no tienen nada. Son ciudadanos que totalmente excluidos directamente discriminados. Discriminados. Aparte, omitidos o tapados por las mediciones de oficiales. O sea, porque el INDEC
no refleja la realidad.
¿No es cierto? Entonces, lamentable. Lamentable.
Chicos desnutridos con todo lo que tenemos, increíble.
Y ojo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una medición que, sí, en principio, estaría, ¿no es cierto?, o sería digamos oposición, pero crítica, que no sé hasta qué punto es real, o sea que la realidad me parece que supera
a todo, claro, lo que dicen,
supera esta medición, o sea que no sé hasta qué punto es real. Ojo, no digo que sea mentirosa, porque no sé si tiene los elementos como para medir la realidad concreta. Habría que ver cuáles son los parámetros de medición, dónde hicieron los relevamientos, o sea, habría que ver, pero a mí me parece, porque si uno considera Chaco, La Rioja, Formosa. Tucumán, Salta, Catamarca, o sea, Misiones, hay, me parece que son cifras que todavía no están...
No están del todo, claro, determinadas.
No están diciendo la realidad concreta. No digo que no tengo mediciones distintas, pero Es crítica, porque entre nada del gobierno y esto, bueno, esto. Pero no sé hasta, no sé, tengo mi duda.
Que puede, ¿no?, ser peor.
Que puede ser peor.
Puede ser peor.
¿Sí? O sea, mi duda. ¿Sí? Nos quedamos con esto, pero con una duda. Y, obviamente, ¿no es cierto?, una duda y una, como una especie de dolor, porque en este país tenemos la posibilidad de estar bien todos.
Todos.
¿Y qué ocurre?
Y muy bien.
¿Y qué ocurre?
Muy bien.
Hay un montón de gente, un montón, porque 11 millones, ¿no es cierto?, que se mueren de hambre, mientras que un par de vivos se enriquecen. Ilimitadamente e impunemente.
Pero ese par de vivos también está acompañado de, perdón por lo que voy a decir, idiotas útiles que le hacen el juego estos.
Sí.
Y que gracias a estos idiotas útiles tenemos estos políticos corruptos en Argentina también.
Claro. Bueno, no, pero la cuestión importante
que le hacen el aplauso.
Está bien, pero digo, las consecuencias, ¿no es cierto?, peor que una bomba atómica.
Sí. ¿Sí?
O sea, no es que se enriquecen y ya está. O sea que, porque el delito de enriquecimiento no contempla esta faz.
Sí.
Porque
sí.
Acá hay muertos de hambre.
Sí.
Desnutridos. Entonces, el hecho de robar, de malversar, tiene una faz criminal en el sentido de asesinato, ¿no?
Y todavía no hemos visto, o sea, ningún preso.
Claro, o sea que el delito de malversación de caudales públicos debería considerar la cuestión de la muerte.
Del homicidio.
Es
homicidio.
Es homicidio. Entonces, ojo con esto.
Totalmente.
Ojo con esto. Los chicos que mueren desnutridos y la gente que muere por falta de atención médica y toda la cantidad de muertos que hay por la inseguridad, ¿no es cierto? Esos son homicidios. Homicidios ejecutados por esos políticos enriquecidos alevosamente.
Sí.
O sea, sin que les importe absolutamente nada. O sea, llegan a la función para llenarse los bolsillos de dinero. Y la cosa, si no fuera así, sería, estamos como más o menos como Noruega.
Sí.
Porque fíjense que Noruega es, no sé, una provincia, más o menos como la provincia de Buenos Aires debe ser Noruega.
Sí, más o menos.
Entonces, Noruega, si ustedes se fijan, entren en Google, fíjense lo que es Noruega y fíjense lo que es Argentina. En términos concretos, ¿no es cierto? Una franja de un país polar que tiene superávit, igual que Finlandia, igual que Suecia, ¿no es cierto? Superávit, que tiene un PBI de descomunal, impresionante, ¿no es cierto?, que tiene una reserva impresionante, y Argentina, que con la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos,
con las tierras, con todo,
estamos sufriendo esto. ¿Por qué? Porque la gente que llega a dirigir los destinos de todos, en lugar de hacer las cosas para que todos estemos bien, hacen las cosas para estar ellos, para estar ellos, no bien.
Muy bien, excelentemente bien.
O sea que, porque casos concretos de gente que se muere en la función.
Sí.
Y que acomoda hasta nietos o bisnietos.
Sí.
En cierto caso, cafiero.
Sí.
Gente que se ha enriquecido ilimitadamente con la función, negociando y negociando y negociando, y que ha generado esto, que
lo
es
que tenemos
Argentina,
en el
claro, que es Argentina.
Pero esto no es solamente, claro, Kirchner, ¿eh?
O sea que estamos,
esta es la política argentina.
Peor que en Bangladesh, esto. Ustedes saben, ¿no es cierto? Es como Uruguay, un país ahí en la India, en la zona de ahí al lado de la India, ¿no es cierto?, en donde hay una pobreza abrumadora. Bueno, en ese, no sé si ellos no están mejor que nosotros en
sí,
este momento.
Sí.
Entonces, es muy lamentable. muy lamentable lo que pasa en este país. Y que pasa desde hace mucho tiempo. A partir del 45 se agravó. Se agravó. Y a partir del 45 tuvimos una posibilidad, ¿no es cierto?, de que la cosa fuera de otra manera. Pero ¿cómo fue?
Ser potencia del mundo.
No solo ser potencia del mundo, sino que generar la distribución, una distribución equitativa de la riqueza. Se pudo hacer, se pudo hacer, y no se hizo. O sea que toda la riqueza que había en el 45 se despilfarró. Se la robaron.
Lisillanamente un
robo. Y después que se robaron toda esa riqueza real, se siguieron robando los préstamos. Por eso el endeudamiento, cada nuevo giro, más endeudamiento. O sea, dólares para robárselos. Y cada gobierno, ¿no es cierto?, incrementó la deuda, que hoy no sé en cuánto estaremos, en no sé, 500 mil millones, debe ser la deuda en este momento, de dólares.
Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Porque no se terminó de pagar la deuda.
Y con 500 mil millones de dólares no tenemos ferrocarril, no tenemos carreteras, no tenemos nada.
Nada.
Siendo que un país cuando se endeuda, saca créditos, es para hacer obras.
Claro.
Es para hacer obras.
Porque aparte después hay que pagar esa deuda.
Exacto.
Y las obras tienen que traer un beneficio también.
Entonces, las deudas que en general de los países, por ejemplo Brasil, ¿no es cierto?, ha generado infraestructura importantísima.
Sí.
Con esa deuda que se ha generado. Pongamos que se haya malversado algo de todo eso, pero la gran mayoría del dinero se ha utilizado para hacer obras.
Sí, sí, sí.
¿No es cierto? O sea que sí, tienen problemas, pero en general, si uno analiza la economía de Brasil, en Brasil se han ejecutado cantidad de obras con los créditos conseguidos. En este país llegan los créditos y se esfuman. Es más, tenemos como ejemplo, ¿no es cierto?, de todo esto que estamos diciendo, Yacyretá. Yacyretá es una obra que todavía no está terminada, que se inició ya por los años, no sé si es 70 o por ahí, ¿no es cierto? Una obra que tendría que haberse terminado
en
5 años,
¿sí?
En 5 años, 6 años, y que todavía no está terminada, y que el presupuesto era de, no me acuerdo, pero creo que eran 150 millones de dólares.
Y ahora se duplicó.
Y lleva, no sé, lleva más de 100, sí. 100 mil, o 10 mil, no estoy seguro, pero una locura. Una locura, que jamás en la vida puede llegar a generar el retorno.
Claro.
Es más, se está cayendo a pedazos.
Eso es dinero perdido.
Tirado. Entonces,
bueno, no tirado.
Es vergonzoso, vergonzoso. Lo que está pasando acá en Capital, esa obra del subterráneo que une la línea E con Retiro, ¿no es cierto? Se inicia en 2007, tenía que haber estado terminada en 2010, 3 años.
Estamos en 2015.
Bueno, estamos en 2015, no se terminó, el presupuesto eran 300 millones, todavía no están los rieles, y para poner los rieles dicen que llega a 1.200 millones de pesos terminar, o sea que terminaría costando eso. Una extensión de pongámosle como máximo 3 kilómetros.
Nada, 30 cuadras.
Pero ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cómo puede ser que el dirigente político que llega a la función pública, el único criterio que tiene es enriquecerse él?
Sí.
Y el resto que se joda. ¿Cómo puede ser? Pues yo digo, bueno, está bien, que se lleva una moneda, no está bien, pero es comprensible, pero se llevan todo.
Sí.
Y sacan crédito y se llevan el crédito también, sí, es una cosa de locos. Y por eso estamos, como estamos. Por eso estamos como
y
estamos.
Y la corrupción no tiene bandería política.
No tiene.
Acá,
no,
todos los partidos,
todos de acuerdo.
Todos
de acuerdo. Una cosa increíble. Bueno, la otra nota es un histórico pacto aleja la amenaza nuclear de Irán. Nueva era. Teherán acordó limitar su plan atómico a cambio del fin de las sanciones. Limitar su plan atómico. Viena F. El mundo entero respiró aliviado ayer luego de 13 años de tensión. Un histórico acuerdo entre Teherán y las seis grandes potencias puso fin a la amenaza nuclear de Irán y abrió una nueva era en las relaciones con Estados Unidos. El pacto que limita el programa nuclear iraní a fines estrictamente civiles a cambio de un levantamiento de las sanciones tiene profundas implicancias mundiales y dibuja un nuevo mapa en la dinámica de Medio Oriente. Entre los puntos principales, el acuerdo que firmó Irán con el grupo formado por Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Francia, prevé el recorte de la producción de uranio y la estrecha verificación internacional de sus instalaciones nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones que han hecho estragos en su economía, sobre todo en el sector petrolero. Claro. Saludado en todo el mundo, salvo en Israel, que lo calificó como un error histórico, como un verdadero hito. O sea, en el mundo lo consideran un verdadero hito. El acuerdo debe ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, donde enfrenta la oposición de los republicanos. O sea, que en Estados Unidos Obama es demócrata. Y no va a tener, porque no tiene la mayoría, ya no la tiene y porque no la va a tener. O sea que esto es... no sé cómo explicarlo, pero es una mentira en realidad, porque si el Congreso de Estados Unidos no aprueba esto,
no tiene que haber,
Estados Unidos no va a ser parte.
Claro.
Si seguro. Estados Unidos no aprueba esto, de Estados Unidos
el Congreso debe aprobar,
o sea,
para que
Rusia,
sea parte.
Rusia, China y todo, van a estar en el pacto, pero Estados Unidos no va a ser parte. Porque no, si no aprueba Estados Unidos, Estados Unidos va a quedar fuera. Y si Estados Unidos queda fuera, menudo problema. Entonces, Obama, que no, porque él debió tener primero la aprobación del Congreso, para aprobar, para firmar y después firmar. Claro. No así. Como hizo con Cuba. Depende de lo que le diga el Congreso. Y en el Congreso no tiene mayoría. O sea que está arma toda una...
O sea que no es muy demócrata, que digamos.
No. No. No, no, porque es medio como que él quiere obligar...
Quiere obligar que las cosas sean de una forma,
claro,
¿no?
Él hace y después lleva a aprobar. No, no es así. Él tiene que... porque lógicamente, ¿no es cierto? Un demócrata real primero somete a...
Al Congreso.
Primero somete a la Asamblea.
A la Asamblea.
A ver qué quieren. Yo tengo esta idea. A ver. Los que están a favor, los que están en contra. ¿Ganaron los que están en contra? No se hace. Sí. No de esta manera.
No, entonces, hacerlo y después querer aprobarlo.
Y después someterlo. Entonces, bueno, ahí te salta a la vista la cuestión de Obama. ¿No es cierto? Muy demócrata.
No es.
Bueno, la otra nota, avaló la corte el dólar del contado con liquidez. Revés del gobierno, rechazó un recurso que buscaba declararlo ilegal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó ayer la operación de compra-venta de dólares a través del mercado bursátil, llamado contado con liqui, en la jerga financiera. Lo hizo al rechazar rápidamente un recurso extraordinario presentado la semana pasada que buscaba que declarara la ilegalidad de esta operatoria. Con la firma de tres de sus miembros, el máximo tribunal echó por tierra la intención del gobierno de prohibir este mecanismo, que en la actualidad es la única vía legal que tienen grandes inversores y empresas para hacerse de dólares sin caer en el circuito paralelo. Si bien el fallo de la Corte llevó algo de tranquilidad a los operadores financieros, no consiguió quitarles presión a los distintos precios del dólar. Ayer el contado con liquidación se operaba en la City porteña a 13,30 por dólar, mientras que el dólar paralelo o blue volvió a aumentar y alcanzó los 14 pesos. Bueno, y la para terminar, una nota con foto, Plutón da la cara. A 9 años y medio de su lanzamiento, a bordo de un cohete Atlas V, la misión New Horizons de la NASA, llegó ayer puntualmente a su cita con dos misteriosos integrantes de la familia solar, el planeta enano Plutón y su luna Caronte, Durante 22 horas la sonda tomó las imágenes más precisas que se hayan obtenido de este objeto celeste y recolectó millones de mediciones que irá enviando a la Tierra a lo largo de los próximos 16 meses. ¿Qué tal? No siendo para más, nos despedimos hasta mañana. Que tengan un muy buen miércoles y nos encontramos mañana a partir de las 9. Hasta mañana.
So easy.